Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando del cacao. Sí, del chocolate podríamos decir. Pero incluso hablaré del cacao negro. Mucho miedo con el chocolate. Engorda. Sí, pero el chocolate está hecho en un porcentaje altísimo de cacao. Y sobre todo, si es chocolate negro. Pues bien, hay un trabajo que demuestra que el consumo de cacao, sin pasarnos, entre 15 y 30 gramos, previene la aparición de procesos inflamatorios intestinales. Me estoy refiriendo, y sobre todo y fundamentalmente, a la prevención del cáncer. Ya sabéis, consumir entre 15 y 30 gramos de cacao negro al día previene el cáncer intestinal. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy bien, porque a mí con lo que me gusta el chocolate, si me dices que además es bueno, pues encantada de la vida que estoy. Aunque te tengo que decir que a mí más que el chocolate negro me gusta el chocolate con leche.
Ya, pero
que no es igual de bueno,
se ¿verdad? Sabe que es mucho más positivo para la salud el chocolate negrito. ¿Qué le vamos a hacer, María?
El chocolate este que espesamos en la taza, también, que luego no tenemos que mojar churros, me imagino.
¿Por qué? Porque se queda la cuchara así puesta en la taza. Hombre, si te apetece un churro, ¿por qué no?
Riquísimos,
bueno,
también.
Comenzamos con el programa de hoy.
Sí, y lo primero que hacemos es dejaros una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, para que nos hagáis preguntas o también para que nos hagáis sugerencias. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la esquizofrenia y de nuevos medicamentos para su tratamiento.
Desde luego que la esquizofrenia está encabezando esa lista de enfermedades mentales graves. Prueba de ello, pues son los problemas que causa a quienes la sufren, que incluso pueden estar continuamente ingresando en los hospitales, en igual porcentaje de hombres que de mujeres. Así que hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo de sufrirla. El sexo no tiene nada que ver con el desarrollo de esta enfermedad, que por cierto se nos puede presentar a una edad muy temprana, antes de que lleguemos a los 45 años.
Y vamos también a hablar de una de las partes de nuestro ojo. Vamos a hablar de la uvea y de su inflamación.
Sí, la uveitis, que como bien dices, nada tiene que ver con problemas con la letra V, todo lo contrario, nada más lejos. Se trata de nuestro ojo, de una de sus capas inflamada. ¿Que por qué no sucede? Bueno, pues bien, puede ser por un virus o por una bacteria. Tenga el origen que tenga, lo que os vamos a decir esta tarde es que se puede tratar para que desaparezca.
Y seguiremos hablando de nuestra vista, y en este caso los ópticos optometristas nos alertan sobre la utilización de las gafas premontadas.
Yo me imagino, Luis, que, bueno, primero decir que tú y yo usamos gafas.
Sí.
Usamos gafas, pero que nosotros, cuando hemos creído que teníamos un problema, hemos ido a un oftalmólogo para que nos graduara la vista y para que nos pusiera, lógicamente, una graduación acorde a los problemas que tienen nuestros ojos. Y eso es lo que debería de hacer todo el mundo, aunque mucha gente, en vez de acudir a los profesionales, prefiere ir a algunos establecimientos normales y adquirir unas gafas premontadas que ya tienen una graduación determinada y que, apuesto, casi seguro no va a corregir los problemas que tengan, porque esa graduación de esas gafas seguramente no tenga nada que ver con la que necesita el ojo. Y digo que no solo no corregirá los problemas, sino que puede causar otros.
Y hablaremos también de los trastornos de la voz. Concretamente hablaremos de las disfonías.
Muy importante cuidar bien la voz para los que hablamos en radio, para los que son presentadores de televisión o para los que cantan también, por ejemplo. La disfonía de la voz, pues cuando aparece, cuando nos falla la voz, cuando notamos que las cuerdas vocales, y es así, están dañadas. Veremos hoy por qué sufrimos este problema y qué tenemos que hacer cuando aparece.
Y desde la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón nos alertan de la importancia que tiene leer bien las etiquetas de los alimentos.
Eso es importantísimo, saber qué comemos, qué contienen los alimentos que compramos. Por ejemplo, las personas diabéticas pues han de saber perfectamente el contenido de azúcares que tienen los productos que adquieren. También, por ejemplo, las personas que están siguiendo una dieta que se interesan por el contenido calórico de los diferentes alimentos. No hablamos ya de lo relevante que es esa información, por ejemplo, para las personas que tienen una alergia o que tienen intolerancia a algún compuesto. Bueno, pues sabremos hoy que la ley obliga a quienes manufacturan productos a incluir en la etiqueta toda la información posible. Desde luego que es una muy buena iniciativa de cara a evitar en un futuro problemas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.
Como veis, son muchos los argumentos que tenemos para el día de hoy. Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y os dejo de nuevo nuestro correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el sexo nos puede ayudar a adelgazar? Gracias a los distintos grupos de músculos que trabajan mientras se practica el sexo, se pueden perder entre 125 y 500 calorías. Lógicamente, el peso perdido irá en función del ejercicio que realicemos y de la dificultad que conlleven las diferentes posturas durante el coito. Las más sencillas y a un ritmo suave nos harán perder en cosa de media hora unas 125 calorías. Si preferimos un ritmo más apasionado y nos mantenemos de pie o de rodillas, podemos librarnos de hasta 500 calorías, eso sí, si aguantamos entre 15 y 25 minutos. Antes del sexo, los preliminares también cuentan. Mientras nos desnudamos, perdemos unas 120 calorías. Si nos damos un apasionado beso, restamos 60, y si nos acariciamos, son otras 20 menos. Todo ello tiene una explicación científica. La vasodilatación de las zonas genitales erógenas ayuda a perder calorías. De hecho, los expertos consideran el sexo como un excelente ejercicio cardiovascular. Acelera nuestro corazón a los mismos ritmos que alcanzamos cuando corremos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y ya nos metemos de lleno con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de un trastorno psiquiátrico, vamos a hablar de la esquizofrenia.
Eso es una de las enfermedades mentales más graves. Hace que quienes la sufren tengan dificultades en sus procesos reflexivos, de tal forma que vean alucinaciones, que tengan delirios, que su pensamiento y su habla se vean trastornados, síntomas que hacen que una persona esquizofrénica vea dificultadas sus relaciones sociales, pudiendo incluso llegar a una reclusión del mundo exterior, lo que se puede ver favorecido además por las frecuentes recaídas y hospitalizaciones que necesitan los pacientes. Una de cada 100 personas desarrolla esta enfermedad antes de llegar a los 45 años. Afecta por igual a hombres y mujeres. Sus causas no están del todo definidas, ya que varían de unas personas a otras. Por eso, su diagnóstico se fundamenta en la observación del paciente y no en pruebas de laboratorio. En cuanto a su tratamiento, puede controlarse con antipsicóticos, que, por cierto, gracias al trabajo y esfuerzo de los equipos de investigación de esta enfermedad, permite una mayor calidad de vida a las personas que tienen este problema.
Y vamos a hablar con el profesor Jerónimo Saiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Muy buenas tardes, doctor Saiz.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la esquizofrenia. ¿Qué significa la palabra esquizofrenia?
Pues desde el punto de vista etimológico, esquizo significa dividido y frenos significa mente, o sea, mente escindida, mente dividida, algo así.
¿Y qué les ocurre, qué es lo que les pasa a los pacientes que padecen esquizofrenia? ¿Qué síntomas tienen?
Bueno, en realidad la esquizofrenia no es una enfermedad unitaria, sino que hay un grupo de enfermedades más o menos afines que se engloban dentro del concepto de psicosis y que en el lenguaje coloquial o para, digamos, personas no técnicas, pues en conjunto se les mete dentro de este saco común que es la esquizofrenia. En general son enfermedades que se caracterizan pues por la posibilidad de una pérdida de contacto con la realidad, algunos síntomas que llamamos cognitivos, es decir, que tienen que ver con la capacidad de juicio, con el razonamiento, incluso con la velocidad de procesamiento de la información. Luego hay algunos síntomas que llamamos positivos y que son el delirio, las alucinaciones, y otros síntomas que llamamos negativos, que son las dificultades de comunicación social e incluso pues un discurso pobre, unas emociones aplanadas, una pobre socialización. Y todo esto se expresa de una manera variable. Muchas veces hay también trastornos del ánimo, depresión.
Doctor Saide, ¿desde cuándo se describe este trastorno?
Bueno, el nombre pues procede de aproximadamente siglo XIX o principios del siglo XX, a partir de observaciones de la psiquiatría alemana, pero los síntomas están recogidos también en documentos históricos que prueban que síntomas parecidos pues han existido a lo largo de la historia.
¿Se sabe la causa del por qué un paciente padece este tipo de psicosis?
Pues la verdad es que el estudio científico del cerebro y del cerebro enfermo particularmente es muy complejo. Es un órgano muy difícil de acceder a él, es también muy complejo en su funcionamiento, y concretamente pues los síntomas mentales pues no tenemos, por ejemplo, animales de experimentación sobre los cuales poder estudiar. Sí. Esto hace que los progresos en este terreno sean lentos, aunque vamos conociendo pues muchos datos. Hoy día se considera que la esquizofrenia podría ser una enfermedad del llamado neurodesarrollo, es decir, que se podría manifestar en edad juvenil o infantojuvenil, incluso en adolescencia o más adelante, pero que en realidad el proceso patológico sería previo, sería de edades más precoces, y lo que va a influir es en ese proceso de desarrollo del sistema nervioso central y de sus funciones, que en un momento dado pues se interrumpe o altera y va a dar como consecuencia los síntomas de la enfermedad.
¿La genética juega un papel importante en este trastorno?
Pues efectivamente, pensamos que como en otras muchas enfermedades complejas, pues tiene un papel, y de hecho pues hay datos que permiten implicar algún factor hereditario o familiar en la aparición de esquizofrenia, aunque también hay casos totalmente esporádicos. Pero hay una investigación muy activa también en el terreno de la genética.
¿Es difícil llegar al diagnóstico de esquizofrenia o un psiquiatra lo distingue de forma rápida?
Pues sí, yo creo que un psiquiatra lo distingue efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces los síntomas son insidiosos y van presentándose lentamente, poco a poco, progresivos. Se puede manifestar pues por aislamiento, se puede manifestar por poca comunicación, por un discurso empobrecido con palabras que expresan pocas emociones y poco significado, quizá también porque el paciente pues además de aislarse se descuida sobre sí mismo, reduce el interés por aficiones o por las cosas, también su impulso social decae, y luego cuando se producen síntomas claros que llamábamos antes positivos, tales como alucinaciones, esencialmente alucinaciones auditivas u otros trastornos delirantes que claramente salen de la realidad, pues entonces los síntomas son muy típicos y el diagnóstico es muy evidente.
Profesor Saiz, tratamiento tiene la esquizofrenia, pero han aparecido nuevos fármacos, ¿no?
Sí, estamos teniendo novedades y ahí efectivamente hay tratamientos que sobre todo para los síntomas positivos, que muchas veces se acompañan también de trastornos de conducta, pues son muy útiles, y también son útiles en cuanto a prevenir las recaídas de la enfermedad, de tal manera que el disponer de estas medicaciones pues nos permite también tener acceso a otro tipo de recursos igualmente importantes, como pueden ser la rehabilitación psicosocial o el apoyo en este sentido para los enfermos, para la reinserción y reincorporación a sus actividades y a su medio.
Claro, esta es una de las preguntas que se hace la sociedad, ¿no? Si un paciente diagnosticado de esquizofrenia, de ese tipo de psicosis, puede hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no?
Pues sí, lamentablemente la esquizofrenia es una enfermedad típica en la que se expresa con toda crueldad lo que llamamos el estigma social que acompaña a las enfermedades mentales, es decir, un prejuicio negativo histórico que achaca a la persona que padece una enfermedad mental, y no digamos nada si se llama esquizofrenia, pues una serie de estereotipos como que pues ella nunca se va a curar, como que es una persona impredecible o violenta o peligrosa o de la que uno pues nunca se debe fiar. Y todo esto pues lamentablemente no es verdad, pero hace mucho daño, es muy muy negativo para los enfermos, para su recuperación y para su entorno. La esquizofrenia como tal es una enfermedad que se manifiesta, como todas, en diferentes niveles de intensidad: leve, grave, moderado, casos muy rebeldes al tratamiento y con mala evolución, y otros casos que por el contrario pues tienen un episodio a lo largo de la vida y luego remite y pueden llevar una vida completamente normal. Es decir, que en ese sentido pues no es tampoco una enfermedad de tan mal diagnóstico ni con tan mala prensa como su nombre lamentablemente evoca.
Pues profesor Jerónimo Sáez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, muchas gracias, perdón, por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Dios, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un trastorno de la vista. Vamos a hablar de la inflamación de la uvea, de una de las capas de nuestro globo ocular. Y para eso está María con nosotros, para presentarnos el reportaje de la uveitis.
Eso es, afecta, como bien has dicho, a una de las capas de nuestro ojo. Y bueno, lo mejor para conocer esta enfermedad, desde luego, es saber por qué se causa, y lo mejor también para hacer que esta enfermedad desaparezca es conocer qué tratamientos podemos seguir. Lo primero que vamos a hacer es imaginarnos el ojo como si fuera una pelota de tenis, hueco por dentro y con tres capas de tejido alrededor de esa cavidad central. La capa más externa sería la blanca y se llama esclera. La más interna es la más conocida por todos, la retina, y la intermedia, la uvea, la protagonista de los próximos minutos y en la que abundan los vasos sanguíneos que nutren al resto del ojo. Es, por tanto, de vital importancia. Cuando se inflama, decimos que padecemos uveítis. No es una patología muy frecuente, pero existe. Y tiene, como nos explica el doctor Jacobo González Guijarro, oftalmólogo de la unidad de uveítis de Bisun Mirasierra, multitud de apellidos.
Como dice el nombre, es una inflamación de esta capa, tanto del iris como de la uvea. Tenemos la uvea anterior, que es la capa del iris, y la uvea posterior, lo que llamamos la coroides. Básicamente es una inflamación que pues tiene distintas etiologías y que básicamente se divide en dos, entre infecciosas y no infecciosas, y que después la clasificamos en función de la localización anatómica. Se habla de uveítis anteriores, uveítis intermedias y uveítis posteriores.
Y todo eso el oftalmólogo tiene que saberlo. Hay que localizar y hay que cuantificar la patología. Si no se trata de la manera correcta, si persiste en el tiempo, puede generar complicaciones que nos lleven a quedarnos ciegos. Así que prestemos atención a los síntomas, sobre todo al ojo rojo, sensibilidad a la luz, visión borrosa, sensación de ver moscas. Son desde luego numerosos y van a depender, como os hemos explicado antes, de la zona en la que esté la inflamación.
Las uveítis anteriores, cuando son agudas, pues dan una clínica de ojo rojo, con pérdida de visión, con fotofobia. Las uveítis intermedias, que afectan la parte detrás del cristalino, de la uvea que está justo detrás del cristalino, muchas veces son asintomáticas y otras veces lo que dan son moscas volantes o miodesopsias. Y las uveítis posteriores, pues muchas veces pueden pasar desapercibidas dependiendo de la localización, de la localización y de la extensión de la inflamación. Pero en estos casos suele haber disminución de pérdida de visión, escotomas, manchas y en ocasiones también fotopsias o luces.
Si nos pasa, ya sabéis, rápidamente a la consulta del oftalmólogo. Y es que tenemos tratamiento. En caso de ser infecciosa, habrá que buscar si el culpable es un virus o una bacteria, si necesitamos, por tanto, un antiviral o un antibiótico. Si no, otras son las alternativas.
Cuando son no infecciosas y podemos descartar completamente la infección, muchas veces nos vemos obligados a recurrir, tras pasar las primeras fases, que hay que utilizar normalmente corticoides, y si con ello no es suficiente y no podemos suspenderlos o disminuirlos, a asociar fármacos que bajan la inmunidad del organismo, y de esa manera logramos que la inflamación, que la respuesta inflamatoria del ojo sea más baja, incluso a veces desaparezca.
Un dato a tener en cuenta es que la uveitis puede ir ligada a otras patologías inflamatorias, como la artritis reumatoide, también la específica de los niños, la idiopática juvenil. En estos casos es fundamental que la consulta no se limite solo al oftalmólogo. El seguimiento lo deberá llevar también un reumatólogo, y es que debemos controlar la inflamación en todos sus aspectos.
Pues, lógicamente, muchas de estas patologías sistémicas tienen una sintomatología que a nosotros, el oftalmólogo, pues nos puede pasar desapercibida. Para lo cual es importante tener una relación bien con reumatólogos, bien con internistas. Y luego, muchas de estas patologías inflamatorias del ojo, en ocasiones requieren, cuando son no infecciosas, requieren tratamiento inmunosupresor, que son fármacos que requieren un control sistémico y un manejo sistémico importante, que muchas veces lo hace, en ocasiones nosotros mismos, el oftalmólogo, pero muchas de ellas el reumatólogo.
Ese abordaje multidisciplinar es el que nos permitirá controlar esa uveítis, frenar así daños en el nervio óptico, en las pupilas, en la mácula, que aparezca el glaucoma, las cataratas, esas complicaciones posibles que pueden hacer que nos quedemos ciegos. No lo olvidemos. Así que, ante la mínima duda, a la consulta del oftalmólogo.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
María nos ha explicado qué es la uveítis con el médico correspondiente, y no dejamos el ojo. Vamos a seguir hablando de nuestra vista, y en este caso vamos a hablar de las gafas premontadas.
Lo decíamos al principio, que como Luis y como yo, pues somos muchos los que necesitamos de unas gafas para hacer vida, si no normal, por lo menos para leer o para ver la tele perfectamente. Hay muchos problemas que afectan a nuestra vista, véase por ejemplo la miopía, la hipermetropía, la vista cansada. Lo más natural es que cuando notamos que ya no vemos bien, acudamos al especialista, al oftalmólogo, para que nos gradúe la vista y, en caso necesario, nos ponga unas gafas. Esta práctica, que debería ser la más común, se está viendo desplazada por otra, el uso de gafas premontadas. Las podemos adquirir en diferentes lugares, en bazares, gasolineras, joyerías, sin control sanitario alguno, si utilizan erróneamente para corregir la presbicia o vista cansada. Y cuando nos compramos estas gafas, cometemos un error que nos puede salir muy caro, ya que su uso nos puede acarrear consecuencias negativas para la salud ocular y visual, además de provocarnos mareos y dolores de cabeza. Aunque los especialistas adviertan del riesgo de las gafas premontadas, en nuestra mano está tomar la decisión de comprarlas o no. Por eso, antes de adquirir unas, hemos de tener en cuenta que si tenemos la vista cansada, el óptico optometrista es el más indicado para proporcionarnos una solución individual y personalizada.
Y vamos a hablar con don Ricardo Fernández Carmena, óptico optometrista y presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Madrid. Muy buenas tardes, señor Fernández Carmena.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que me gustaría es que nos explicara cuál es el trabajo, la función del óptico optometrista.
El óptico optometrista es el profesional sanitario encargado del cuidado de la salud visual. Es decir, nosotros estamos en atención primaria en cuanto a lo que es cuando una persona no ve, pues lo primero, normalmente, puesto que tenemos un acceso muy fácil, la persona acude al óptico optometrista. Es más, si usted, por ejemplo, quiere de la Comunidad de Madrid y otras comunidades, acude a su centro de salud aludiendo, pues tengo un problema de vista en el centro de salud, hay convenios en los cuales le mandan directamente al óptico, le dan un volante y le mandan al óptico optometrista para que el el paciente se ha sometido a unas pruebas que están pactadas entre la Consejería de Sanidad, en este caso la Comunidad de Madrid, y el colegio, para que se le someta un examen a esa persona sin costo alguno para el usuario.
¿Y qué tipo de pruebas son las que ustedes realizan?
Pues
ya
hacemos un examen refractivo, hacemos una toma de la tensión intraocular de no contacto, hacemos unas pruebas binoculares y hacemos una pequeña prueba para ver una si hay degeneración macular. En fin, unas pruebas básicas. Entonces, si no hay ningún problema, simplemente es un horario refractivo, la persona pues decide si se le da una receta y la persona puede elegir libremente dónde realizarse esa prescripción. Si nosotros detectamos un problema que no es refractivo, que no es optométrico, lo enviamos otra vez al centro de salud para que sea de ahí enviado al oftalmólogo para que le resuelvan el posible problema patológico.
Graduar a una persona no es nada baladí, ¿no? Hay que saber hacerlo, obviamente, ¿no?
Hombre, pero dése cuenta que es lo que le estoy diciendo. O sea, cuando en este momento una persona para terminar hacer la carrera de optometría tiene que hacer grado 4 años en la universidad, más luego todo como otra cualquier carrera. Entonces, uh-huh. Y el Estado se gasta una pasta en formar a estos profesionales es precisamente porque es el profesional, digamos, en atención primaria para lo que es el cuidado visual.
Uh-huh. Y cada persona necesita una graduación determinada para el problema que tiene, ¿no?
Totalmente. Cada persona es distinta. Es decir, que además depende para dónde puede estar su problema en función de las necesidades. No es lo mismo, y entrando un poco en el tema de esto de las gafas premontadas, una persona que empieza a lo mejor a no ver y es diferente la lectura de un libro que se hace a 40 centímetros que un ordenador que puede estar a 80 o a 90. Entonces, le digo esto por caso, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando, si la persona dice, pues no veo, pues cojo, me voy a donde sea, digamos, se automanda una ayuda óptica sin ningún tipo de control previo, es una locura. Y esto ya no entrando en consideraciones de la procedencia, la calidad, los problemas que pueden dar, que luego puede haber pequeñas diferencias entre un ojo y otro. Y eso simplemente es como una lupa. Yo hago el símil que si una persona no ve bien de cerca porque empieza a tener problemas, cuando llegamos a los 40, 45, más o menos, 50, es como si cogemos una lupa, vemos mejor, pero es como si cogiéramos una lupa con cada mano y nos pusiéramos a leer. ¿Se da cuenta?
Eso, sí, sí.
O sea, una lupa lo cojo, pues para mí es una cosa puntual. Eso no te vas a perjudicar. Ahora, si te coges una lupa con cada mano y te pones 8 horas delante de una pantalla de ordenador con una lupa, pues desde luego el ojo puede terminar hecho puré. Es que eso no se le ocurre a nadie. Entonces, esta solución de este tipo de gafas que están premontadas, que la idea que para lo que en principio fueron pensadas, pues para leer la carta de un restaurante en un momento, para cosas muy puntuales. El problema es que el usuario directamente se cree que con eso puede funcionar sin ningún tipo. Es decir, es una cuestión de educación sanitaria visual básica. Es decir, la persona se cree que puede porque, a lo mejor, incluso entrando en una farmacia, porque el problema es que en una farmacia el farmacéutico sabe mucho de fármacos, pero de óptica no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no está dentro de su currículum académico de su carrera, ¿me entiende? Entonces, pues lo puede vender, pues como puede vender a lo mejor otras cosas, pero no con el conocimiento que le diga a la persona, usted tenga cuidado estos usos, en fin.
Por eso le hacía la pregunta, doctor, señor Fernández Carmena, le hacía la pregunta de que hay que saber de lo que se está hablando y de lo que se está haciendo para poder hacer una graduación correcta, porque la graduación, no solamente decir usted tiene tantas dioptrías, hay que saber cómo tiene que ser el cristal, ¿no? En fin, que hay una serie de parámetros, ¿no?
Una serie de parámetros, hay una serie después, independientemente de la, como usted bien acaba de decir, la graduación, luego, eso, que esté montado de una determinada manera, que en función de la montura que se elija quede a más distancia del ojo, a menos distancia, que después hay una distancia interpupilar entre ambos ojos que hay que respetar para, en fin, a ver, esto es una cosa que sobre todo tenían, porque si viviéramos en un país en el cual esto no existiera, como no, pues puede haber otros sitios donde a lo mejor no haya este nivel sanitario que tenemos en España, pero teniéndolo son ganas de no someterse a unas pruebas básicas que lo único que redundarán es en prevenir posibles problemas futuros. y que el óptico optometrista le diga la solución más adecuada para cada problema.
Claro, sí, eso está absolutamente claro, y además hay un tema que yo quiero que usted nos comente, es la problemática que puede generar la utilización de unas gafas ya premontadas y el daño que puede terminar produciendo a la vista.
Ya le digo, estamos hablando no de la persona, o sea, no de coger eso para mirar el precio o la carta de un restaurante, sino estamos hablando de la gente que se lo compre, que se pasa en la oficina 7 horas delante de un ordenador o cosiendo o haciendo lo que tenga que hacer de cerca. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero, que si como tengo una pequeña diferencia de un ojo a otro y él no lo sepa, está forzando y a lo mejor obligando a más graduación a un ojo que necesitaría menos. Es decir, si una persona, imagínese que necesita una 50 en un ojo y 2 en el otro ojo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si su ojo directo es el de 2, directamente cogerá y él se las probará y dirá, pues yo con esta, opa, él creerá que ve bien. Pero al otro ojo que tiene menos, le está obligando a llevar y se tragará esa graduación y perderá cada vez más. Eso sin tener en cuenta que además le producirá problemas, puesto que no está viendo con los dos ojos a la misma distancia, terminará teniendo cefaleas o picores de ojo. En fin, una serie de sintomatología que, desde luego, si lleva la corrección adecuada, no tiene por qué ocurrir.
Claro, porque todo esto, en el fondo, al final es un problema de comodidad, ¿no? La persona que entra, como bien decía antes, en una farmacia, y al entrar en una farmacia, ve ahí las gafas. Gafas para la presbicia, y la primera que ve, ¿no?
Sí, pero que eso, si lo tuviera en cuenta, que recibiera la información, que le dijeran, esto tiene una finalidad, es para que usted lo use puntualmente para mirar una cosa como si coge una lupa. Es decir, si hubiera esa educación sanitaria, que el farmacéutico no puede hacer porque desconoce toda la problemática que ese tipo de ayudas puede hacer. Ya no le voy a contar si lo compran en un bazar, bueno, o en una gasolinera.
Sí, es otra historia. Eso es otra historia, decía el señor Fernández Carmena, ¿no? Que era otra. Luego, utilización de ciertas monturas, ¿no? Que no están ni homologadas y pasa lo mismo con los cristales.
Y vaya usted a saber la proveniencia de los lentes. Y, sí. que además esos son plásticos inyectados. Es que eso, bueno, yo muchas veces dices, bueno, pues mire, si no existieran como le digo, la figura del óptico optometrista, si no existieran este tipo de convenios que le digo, que además facilitan, porque no es cuestión de que diga, oye, es que me tengo que ir a la Seguridad Social y me tardan, yo que sé, 3 meses en ir al oftalmólogo. Es que inmediatamente esto está visto para que rápidamente una persona se pueda hacer un examen sin costo alguno para esa, y después que el óptico le dirá la solución y esa persona pues decidirá la que coge, no coge o la deja de coger. Hay soluciones de muchísimas. Quiere decir que hoy en día no hay más que mirar, digamos, en el mercado, que hay que muchísimos precios. O sea, que no es cuestión que diga, ay, es que esto me saldrá. Esto será lo que le haga falta y resolverá el problema que usted tenga.
Está muy claro el camino que tiene que seguir una persona con problemas de visión, ¿no?
Lo primero, como le he dicho, acuda al óptico optometrista, que es el profesional sanitario encargado de velar por la salud visual más próximo al ciudadano, que lo tiene ahí. Vaya, si quiere, directamente, porque luego a lo mejor hay centros, a lo mejor el examen, pues le puede decir, oiga, usted tiene que pagar esto. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, como le digo, si va al centro de salud, le dan y se lo lleva incluido. Eso en el supuesto. Es decir, lo que es el propio examen. Y después las soluciones ópticas, pues será la persona que elija. Pero es lo primero que tiene que hacer. Primero, saber exactamente en qué estado, cuál es su estado refractivo y cuál es su estado general. Porque no solamente es lo que le digo. A lo mejor la persona dice, creo que ve bien. Y a lo mejor ve con un ojo bien y con el otro no tanto. ¿Me entiende? La persona no es bueno, en fin. Someterse a un examen optométrico adecuado y después dar con la solución. Y usar las ayudas que sea con esta información que yo le estoy dando y que le dará su óptico optometrista para perjudicarse lo menos posible. Porque es lo que le digo, si a mí usted me dice, estamos en la calle y me dice, ay, me he quedado, imagínese que no pueda leer o lo que sea, ay, que no puedo, necesito pues para ver la carta del restaurante puntualmente. Pues oiga, es como si yo tengo una lupa, se la dejo, le digo, sí, mira, cógete eso que no te va a perjudicar, porque 5 minutos eso no le perjudica, ¿me entiende?
Sí, sí,
pero
está
es que
claro.
Hoy en día, sobre todo, piense que estamos en una sociedad donde nos pasamos, pero el 80% del tiempo mirando de cerca. Y cuando digo cerca, digo una pantalla de ordenador, un telefonito, un iPad, todo está cerca. Y Ya no le hablo de la lectura o coser, tal, sino... Entonces necesitamos ser lo más eficaces posible en esa visión.
Pues don Ricardo Fernández Carmena, óptico optometrista y presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias.
Encantado, cuando ustedes quieran.
Hasta luego. Adiós.
Buenas tardes.
...101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a tocar los problemas de la voz. Cuando nuestra voz cambia, cuando deja de ser una voz fina, cuando deja de ser una voz cristalina y aparece una voz más ronca, nos quedamos sin voz. Vamos a hablar de las disfonías.
Es lo propio de hacer ahora carraspear la voz. Vamos a ver por qué se producen estas disfonías y, lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer cuando las sufrimos. Es ese momento, seguro que lo habéis experimentado alguna vez, en que la voz se vuelve más ronca, más raspada, más chillona, llega a desaparecer. Padecemos un trastorno de la voz, una disfonía, porque de alguna manera hemos dañado nuestras cuerdas vocales, que son en definitiva las que, como nos explica el doctor Carlos Ruiz Escudero, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Quirón Madrid, nos permiten hablar.
La voz se genera en las cuerdas vocales, son unas estructuras músculo-ligamentosas que se hallan en la laringe, en el esqueleto cartilaginoso tiroideo, que gracias a su movimiento y su efecto de válvula y de esfínter, y por unos movimientos muy finos y coordinados asociados a los movimientos respiratorios, se consigue que por su vibración se emita un sonido. Y evidentemente el ser humano es capaz de modular ese sonido para que, como estamos haciendo ahora, seamos capaces de emitir un código hablado y mediante la voz ser capaces de comunicarnos unos con otros.
¿Que por qué en un momento determinado nos fallan? Pues puede haber múltiples motivos, pero en muchos de ellos los máximos responsables somos nosotros mismos. Por ejemplo, hablar demasiado alto de manera constante puede provocar los nódulos o pólipos laríngeos.
El mal uso de ese mecanismo fonatorio que el ser humano posee es una fuente importante de problemas de voz. De hecho, casi le diría, hombre, realmente el más importante son las causas inflamatorias, básicamente la laringitis aguda, que es aquella inflamación que se produce en los procesos catarrales y que es el motivo más frecuente. Pero es verdad que una causa muy importante de consulta es ese mal uso que hacemos de la voz.
Y sobre todo los que trabajamos con ella. Nosotros mismos, los de la radio, los profesores, los actores y los cantantes. Lo que no quiere decir que aquellos que no la fuercen en exceso estén libres de padecer algún trastorno de la voz por malos hábitos. Y es que existen otros grandes enemigos: la cafeína, el alcohol y sobre todo el tabaco.
Es un agente irritante importante que provoca una serie de patologías inflamatorias. Pero, por supuesto, la parte más grave del uso del tabaco es esa tendencia a provocar el cáncer, que en la laringe es el motivo más importante, junto con el alcohol, pero básicamente el tabaco, de provocar lesiones malignas y cancerígenas, que son los que realmente en un momento dado pues pueden hacer grave una disfonía.
Hablamos ya, por tanto, de temas muy, muy serios que no conviene pasar por alto. Por eso es importante que sepamos cuándo conviene ir a la consulta del especialista.
Siempre solemos establecer un tiempo en el que una disfonía pasa de un tiempo racional de presencia, ¿no? Que se estipula aproximadamente entre las 2 y las 3 semanas, que es lo que teóricamente viene a durar un proceso inflamatorio banal. 2-3 semanas de disfonía mantenida. Y ya no, por supuesto, si el paciente es fumador o incluso añade el tema del alcohol, debe ir inmediatamente al otorrino a que haga una exploración de cuerdas vocales.
Una prueba sencilla y de corta duración que va a posibilitar que el otorrino vea nuestra laringe y, por lo tanto, determine si está normal o si presenta una anomalía seria. como puede ser ese cáncer de laringe. En este caso ya sabéis que el tiempo es vital y cogido a tiempo nos aseguran se cura, pero para eso hay que ir al médico, también por supuesto evitar sustancias tóxicas como el tabaco. Nos queda una causa más que provoca trastornos de la voz de la que todavía no hemos hablado. Es el reflujo gastroesofágico, esas pequeñas cantidades de comida que vuelven del estómago a la laringe acompañadas de ácido.
La irritación de toda esa zona puede dar no solo problemas de síntomas de dolores y otras molestias, sino alteraciones en la voz, bien por irritación directa, incluso la formación de granulomas, que son una especie de nódulos inflamatorios que surgen sobre todo en la parte posterior de la laringe, alteraciones de la mucosa de la laringe posterior. Es un tema importante que además se debe tratar porque a la larga suele dar problemas serios, ¿no?
Recopilando, si queremos mantener en buen estado nuestra voz, nada de sustancias tóxicas, tampoco gritar, toser reiteradamente ni carraspear. Además, que no se nos olvide estar siempre bien hidratados.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y ahora la pregunta es, ¿nos preocupamos de lo que comemos? ¿Leemos las etiquetas? ¿Sabemos de dónde provienen los alimentos? ¿Sabemos qué cantidad de grasa, de hidratos de carbono o de otros productos contienen esos alimentos? Pues tiene su importancia, María.
Sí, desde luego los de Salud al Día preocuparnos nos preocupamos. Por lo menos siempre estamos diciendo esa importancia que tiene la dieta sana y equilibrada, y de nosotros mismos depende llevar una buena alimentación, de saber qué alimentos compramos. Por supuesto que en este paso es fundamental tener ese conocimiento de las propiedades de los productos. Muchas veces cogemos algo y miramos qué ingredientes tiene, qué calorías aporta, cuál es su contenido de proteínas o de dónde viene. Con la máxima información en nuestra mano seremos capaces de escoger lo que más nos conviene, y para que podamos hacer la mejor selección posible contamos con el Reglamento Europeo sobre Etiquetado de Alimentos. Esta normativa obliga a los productos manufacturados a ofrecer en sus etiquetas la máxima información posible sobre su origen, sus ingredientes y sus nutrientes, aunque todavía falta un dato por incluir en esas etiquetas: el contenido de grasas trans. Precisamente en la cantidad de grasas y también de calorías y sal tenemos que poner nuestra atención a la hora de adquirir un producto, ya que esas grasas pueden disparar nuestros niveles de colesterol y causarnos arteriosclerosis. Las calorías nos pueden llevar a un problema de sobrepeso y a una enfermedad cardiovascular, y la sal puede favorecer el desarrollo de la hipertensión.
Y vamos a hablar con el doctor Leandro Plaza Celemín, cardiólogo y presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal estás, Leandro? ¿Bien, no?
Muy bien, Luis, estupendamente.
Trabajando, ¿no? Como siempre. ¿Eh? Trabajando, sí. Digo.
Trabajando como siempre, que es muy bueno además. Sí. Es para aconsejarlo también a todo el mundo, ¿no? Que el trabajo es muy bueno.
Sí, la pena es que hay mucha gente que no tiene trabajo, pero bueno.
Exacto, ya. Ese es el gran problema. Por eso, precisamente resaltándolo, por la necesidad de conseguir entre todos que haya menos paro y que todo el mundo pueda por lo menos hacer algo de trabajo.
Sin duda, vamos a meternos de lleno con el tema que nos ocupa hoy. Y ya te digo que en octubre del año pasado se publicó un nuevo reglamento europeo, ¿no?, sobre etiquetado de alimentos.
Sí.
Y este nuevo reglamento, ¿cómo beneficia?
Es interesante, ¿sabes? Porque el tema, para un poco que los oyentes te hagan una idea, hasta ahora lo que se obligaba en el etiquetado es que se pusiera el contenido de cinco elementos: lo que son calorías totales, lo que es contenido de grasa pero saturada, aunque echamos de falta que hagan el que pusieran las grasas trans, como habéis dicho antes, pero eso no se ha conseguido todavía, de sal y de azúcares. O sea, eso era como si dijéramos lo obligatorio que había que poner en todas las etiquetas de los alimentos manufacturados. Y entonces ahora la Comisión de la Europea ha propuesto lo siguiente: con la finalidad de estimular a los fabricantes a que disminuyan el contenido de cada uno de esos componentes al hacer un nuevo producto, entonces ha propuesto el que se pueda poner en el etiquetado, en ese nuevo producto, ahora contiene menos de el tanto por ciento de la cantidad correspondiente. Es decir, que, por ejemplo, un producto que antes tenía la cantidad de azúcar, la que fuera, si el fabricante disminuye la cantidad de azúcar para disminuir calorías, puede poner, para, digamos, atraer más al que va a comprarlo, una etiqueta que ponga ahora contiene, pues, por ejemplo, el 15% menos de grasas o de azúcares o de sodio. Claro. Ellos obligan a que al menos sea el 15%, quiero decir, para que realmente tenga efecto, ¿no?, desde el punto de vista de la salud. Obviamente, si es más la disminución del contenido, pues estupendamente, mucho mejor.
Y es muy importante ver el etiquetado, saber lo que comemos, ¿no?
Sí, yo creo que es interesante porque además esto va a dar pie a que todos los fabricantes pues establezcan una especie de, carrera a conseguir productos más saludables. Y de hecho, la propia formulación que se va a aprobar seguramente dice también que esto es con un periodo de limitación de un año. De tal manera que el que lo ponga, por ejemplo, si pone menos del 15% que decíamos antes de azúcar, bueno, pues al año siguiente se obliga a disminuir aún más el contenido de azúcar hasta llegar a la cifra que nosotros más o menos previamente ya hemos admitido, que es alrededor de un 30%. Es decir, que es una nueva forma de estimular a los fabricantes a que mejoren la salud de los alimentos. Yo creo que es bastante interesante. Hay otra cosa que van a añadir, que es que no tiene sal en algunos productos que realmente no tengan sal desde el punto de vista del consumo, aunque ahí hay que hacer la observación, que lo hemos discutido un poco nosotros a través de la EHN, de nuestra organización, es que claro, al poner no tiene sal, no se debe engañar el consumidor de que el alimento per se ya tiene algo de sal. Lo único es que es verdad que si dice no hay sal añadida, es decir, lo que hacen es no añadir al líquido, que como sabéis en todas las conservas lo mantiene, habitualmente tiene sal, y en ese caso no añaden sal, ¿no? Pero no hay que engañarse, que también hay que elegir el alimento, porque hay algunos que tienen obviamente más sal que otros.
El tema de la sal es un tema muy interesante, doctor Plaza. Se habla mucho de que si abusas, ¿no?, del consumo de cloruro sódico, se eleva la presión arterial. ¿Esto sigue igual? ¿Se ha renovado? ¿Se han hecho nuevos estudios?
No, realmente seguimos con la misma idea, y además lo que necesitamos es hasta insistir más. Yo siempre comento, lo he comentado otras veces ahí, que ya hay restaurantes en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en el cual uno de los atractivos del propio restaurante es curioso, que es que hay una serie de platos de los cuales tiene menos de, normalmente son 5 gramos, ¿no? Sal en conjunto, incluido la sal de la condimentación, y también incluido la sal constitutiva del propio alimento. Es decir, que ya afortunadamente, pues como todo el mundo lo que busca pues es una alimentación más saludable, yo creo que es una muy buena idea de que los restaurantes a su vez pues tuvieran la opción de elegir. O sea, no hay que prohibir, como decimos siempre, nada, pero sí hay que tener la opción de elegir. Y uno va a un restaurante, y si uno ya está acostumbrado, porque es hipertenso, a tomar poca sal, ya sabes que a la larga dicen que los pacientes acaban acostumbrándose a tomar los alimentos sosos.
Sin duda.
Y al revés, a lo mejor un día va a un sitio normal y claro, le pone sal y dice, oye, a mí esto no me gusta, aunque sea un alimento riquísimo, pero digamos que a su sabor, al ser hipertenso y estar acostumbrado en su casa a tener muy poca sal, pues ya no le va, pues sería una forma magnífica de hasta, en cierta manera, estimular también, en las salidas de cada uno de nosotros a los restaurantes de comida fuera de casa, el estimular que también puede uno ser comida saludable, ¿no?
No, sin duda. Saludable. Además, lo que sí está claro es que la alimentación juega un papel fundamental en la salud de nuestro corazón y de nuestras arterias. Depende mucho de lo que comamos, ¿no?
Clave. Y precisamente nosotros, que vamos a tener dentro de poco una especie de reunión de todas las fundaciones sanitarias, es curioso que estábamos repasando, es que en el fondo en todos los procesos patológicos, porque en el nuestro, en el de cardiovascular, pues sí, es muy importante porque es el que más relación tiene, como se sabe, con el colesterol, con la hipertensión, con el tabaquismo. Pero si, por ejemplo, pasamos al cáncer, pues sabemos también que una dieta saludable seguro que disminuye la incidencia del cáncer en la población en general. Si pasamos a la diabetes es igual. Y probablemente si pasamos a padecimientos crónicos, casi todos metabólicos y hasta algunos no metabólicos, lo que no cabe duda es que la alimentación saludable en alguna forma tiene siempre alguna ventaja para cualquier patología. Porque aunque solo sea por no aumentar calorías, sino engordar, que digamos teóricamente el sobrepeso va en contra de cualquier patología que tenga el individuo y del desarrollo de su salud a lo largo del tiempo.
Claro, y el ejercicio. Estamos sacando los temas fundamentales para la buena salud de nuestro corazón, sí. ¿No? Dieta y ejercicio fundamental.
Y el ejercicio. Por cierto, como es interesante, la radio tiene lo bueno. Hoy precisamente leía un artículo, es curioso, ha salido un trabajo, como siempre en Inglaterra, una de las revistas, digamos, americanas, en el cual se ha hecho, hablando del ejercicio, ¿no? Se ha hecho una recopilación de 10 años de todos los que han muerto súbitamente en el maratón. Pero de 10 años, es decir, es el trabajo que mayor se ha hecho de revisión.
De revisiones,
siempre
¿no?
Siempre teníamos miedo, se ha hablado, bueno, ¿a qué tanto, en qué sentido, qué peligro puede ser el maratón o un ejercicio muy intenso? Bueno, pues los resultados han sido, en cierta manera, esperanzadores, porque yo, francamente, a nivel hasta personal, que porque había salido antes algún otro trabajo, creí que era más, pero la proporción de muertes en los maratones es mínima, para que nos hagamos una idea.
Estar preparado, claro. El hacer ejercicio es estar preparado.
Exacto, es del 0,5 cada 100.000.
Sí, sí,
o sea, que
es bajísimo.
Es muy bajo. Y lo que se ha visto es, curiosamente, alrededor, la incidencia de esas muertes súbitas son alrededor de los 40 y tantos años, y casi siempre es porque no han tenido precaución, porque ya tenían previamente una enfermedad. Por eso insistimos en que antes de lanzarse a hacer un ejercicio intenso,
hay que prepararse, está claro, y hay que ir al cardiólogo. Pues, doctor Plaza, pues Leandro, ha sido un placer tenerte con nosotros. Recuerdo que el doctor Leandro Plaza es presidente de la Fundación Española del Corazón. Un abrazo, doctor Plaza.
A vuestra disposición, un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Y nos tenemos que ir, María.
Sí, nos vamos esta tarde ya. Yo me voy con mi run-run particular. No sé dónde.
Ah, que nos vamos con canción.
Sí, nos vamos con canción.
Claro, nos vamos con Estopa.
Eso, ¿sí?
Venga, buena tarde.
Igualmente, adiós.
Recibir los saludos también de Jorge Gutiérrez y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Nosotros volvemos el próximo día. Hasta luego.
Suena el run-run de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el run-run dentro de una estación. Mi último tren ya no quiere salir. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tu cadera. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Mi corazón sin ti. Mi corazón. Dentro de una canción, un universo que quiere nacer. A mí me suena el sonido, mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tu cadera. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Mi corazón. Verme el cuerpo por dentro, adivinar mi forma de ser, la fuente te da los remordimientos, y yo no sé.